Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo echándola contigo, acompañándonos. El sábado, sí fue el sábado, hice la primera salida social en 3 meses. Ya estábamos los madrileños en fase 2 y fui a cenar a casa de un matrimonio joven con 4 hijos. Los padres son 2 profesionales que tienen trabajos muy exigentes. Me contaron que llevaban 3 meses, casi 3 meses, acostándose a la 1 de la mañana y levantándose a las 7 de la mañana. ¿Por qué? Porque acostaban a los niños a las 9, 9 y media, sacaban tiempo para trabajar, se levantaban a las 7 de la mañana y sacaban otras 2 o 3 horas, 2 horas, más que 3 horas, hasta que los niños se levantaban. Y luego, todo el día, intentando sacar un ratito con los niños encima. El padre no es lo que se llama ahora un patriarca machista, se encarga de muchas cosas en la casa, pero la madre es la que llevaba la peor parte. Esta es la realidad del teletrabajo que hemos vivido, que estamos viviendo. La Universidad de Valencia está haciendo un estudio sobre cómo nos ha afectado el teletrabajo y muestra que más del 40% de los españoles se sienten muy estresados. También eso se confirma por otra encuesta que ha hecho el IES, que muestra que el estrés es mayor en las mujeres que en los hombres y sobre todo es mayor en los padres, en los que tienen niños. Lo que dice Belén González, de Salud de Aegon, es que hay que hacerle entender a los niños que tienen que dejar trabajar a sus padres.
Tienen que entender que tienen que realizar las actividades al igual que si estuvieran en el colegio y que mientras nosotros trabajamos, ellos tienen que estudiar.
Bueno, eso se dice muy pronto, pero es muy complicado. Eso se lo puedes decir a un adolescente, se lo puedes decir a un chaval con cierta edad, pero a los niños pequeños es muy difícil explicarle que esto es igual que el colegio, estar en casa es igual que el colegio. En realidad, con el teletrabajo, la conciliación se ha ido al garete para los padres y más seguramente para las madres. Y todo eso además se complica porque no sabemos, ahora la ministra ha anunciado unas nuevas indicaciones para cómo vamos a volver o cómo van a volver en septiembre los niños al colegio. Las mujeres que están teletrabajando mientras los niños se encuentran confinados en casa, en muchos casos no solo tienen que trabajar, realizar el cuidado de los pequeños, estar al cargo de los pequeños, sino que muchas veces tienen que también facilitar que sus maridos trabajen o teletrabajen. Claro, encima está la presión laboral, porque tú tienes que mostrarte muy competitiva, tienes que mostrarte flexible de horarios, responder llamadas a las 8:15 de la mañana, responder correos electrónicos a las 11 de la noche. Hoy una madre de familia me decía que ayer había respondido un correo electrónico a las 11 de la noche. Tienes que demostrar continuamente que estás comprometida con la empresa y que eres una persona responsable. En la Universidad de Valencia, en el estudio que mencionaba antes, se indica en el estudio que el teletrabajo ha provocado en las mujeres que no haya horario, o sea, todo está mezclado, todo se hace a la vez, o sea, cuidas a la vez que trabajas. Y los jefes no están haciendo mucho para facilitar la situación. También, según el estudio del IES, solo un 15% de los encuestados considera que tiene un alto apoyo por parte de su supervisor. El 60% dice que tiene un apoyo moderado. O sea, que no están haciendo los jefes mucho por el asunto. Bueno, si no se adoptan medidas en el mundo de la empresa y por parte del gobierno para frenar este estrés demencial en el que nos ha metido el teletrabajo, pues esto es algo que empeora mucho la calidad de vida. Si los niños efectivamente vuelven al colegio será otra cosa, pero ya veremos cómo vuelven y cuándo. Y sobre todo hay algunos que dicen, no, con el teletrabajo de estos meses hemos hecho un experimento y ahora no vamos a ir a la oficina. A lo mejor eso no es buena solución. El gobierno está elaborando unas normas para abordar la situación. Ya veremos qué sale de ahí. Pero esto es una responsabilidad de todos. O sea, las empresas tendrán que darse cuenta que el que una persona, un trabajador, esté en casa no significa que tiene un horario ilimitado. Es una responsabilidad de las empresas y luego es una responsabilidad nuestra, de los trabajadores, que tenemos que aprender a decir que no. Mira, yo es que antes de las 9 de la mañana no contesto correos. Es que yo después de las 7 o de las 8 de la tarde no respondo WhatsApp. Hay una cierta autoexplotación. No tienen la culpa las empresas. Muchas veces los tenemos la culpa los trabajadores, que pensamos que decir que no o decir ahora mismo no puedo responderte es no ser suficientemente serio con el trabajo. Se puede ser perfectamente serio con el trabajo y no responder un WhatsApp a las 11 de la noche o a las 7 de la tarde, porque es la hora a la que yo paseo a mis niños. El gobierno tendrá que hacer algo, las empresas tendrán que hacer mucho y nosotros, los trabajadores, tendremos que rechazar la autoexplotación que hacemos de nosotros mismos, porque parece que es que no somos suficientemente serios, consistentes y guapos si no atendemos a todas horas los WhatsApp o los correos de la empresa. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Tenemos ya a esta hora los datos actualizados del coronavirus en España. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, cuarto día con los datos oficiales de fallecidos congelados, a pesar de que las comunidades autónomas siguen notificando muertos por COVID-19 en las últimas horas. Solo Cataluña, por ejemplo, comunica 25 muertos. Lo que sí reconoce Sanidad es que han fallecido 40 personas en la última semana. Y aquí también hay contradicciones, porque el total de personas que han perdido la vida en esta pandemia, los 27.136 que dice Sanidad, eran 9 menos hace 7 días y no 40, como nos dicen ahora desde el mismo ministerio. La misma fuente de información, pero con distintos datos. Sanidad nos comunica también que los casos confirmados con prueba PCR desde ayer son 167, prácticamente el doble que ayer, y 235 los que comenzaron con síntomas en los últimos 7 días, para sumar un total de 242.280 contagiados.
Pues estos son los datos, gracias Maribel, datos que, como vemos, siguen siendo muy confusos. Y ni a las asociaciones de padres ni a los sindicatos convence la hoja de ruta de educación y sanidad para el próximo curso, sin distancia de seguridad para los más pequeños y con separación de seguridad para el resto. Mañana serán las comunidades autónomas las que den su opinión. Carmen Lavallén.
Desde CESIF consideran la medida una nueva improvisación después de plantear ir al colegio por turnos, y también los padres se quejan de no haber sido consultados. Pedro Caballero está al frente de Concapa. Lo más polémico, que los niños de hasta 10 años puedan no respetar las distancias de seguridad en sus clases.
¿Qué pasa? Que hasta los 10 años parece que todos son inmunes. Entendemos que la única posibilidad a día de hoy para controlar eso y poderlo controlar en las mejores condiciones posibles es hacer test masivos.
El marco que CELA planteará mañana a las comunidades autónomas propone una distancia de 1,5 metros a partir de quinto de primaria y mascarillas cuando no se pueda guardar la distancia de seguridad, salvo para los alumnos de infantil, además de protocolos específicos y un responsable de COVID-19 en cada centro escolar.
Y la segunda oleada del COVID-19 podría evitarse si todo el mundo usara mascarilla en lugares públicos. Mascarillas y aislamiento cuando se tienen síntomas son la fórmula para reducir los contagios, según un estudio británico. Corresponsal Paloma García Ovejero.
La investigación se ha realizado conjuntamente en dos universidades, Cambridge y Greenwich, y la tesis es rotunda. Si la población utilizara mascarillas, se evitarían nuevas oleadas, combinando esa medida con los confinamientos y, muy especialmente, con los aislamientos en cuanto haya síntomas. Los expertos aseguran que incluso las mascarillas hechas en casa pueden reducir de forma llamativa la tasa de contagio. Es más, creen que los meses que faltan para tener una vacuna se pueden superar perfectamente si se mantiene la distancia social, ocasionales confinamientos y un mensaje al 100% de la población: mi mascarilla te protege a ti, tu mascarilla me protege a mí.
Y te cuento que la Comisión Europea propone que a partir del 1 de julio comiencen a abrirse las fronteras exteriores de la Unión Europea, aunque de forma parcial y gradual. Corresponsal José Luis Concejero.
Estos días varios países europeos están abriendo sus fronteras, es decir, poco a poco se permite la libre circulación de personas por territorio comunitario. Quedan las fronteras exteriores, cerradas desde hace meses y que impiden la llegada de extranjeros procedentes de fuera de Europa. Hoy Bruselas ha anunciado que esta restricción va a terminar a partir del 1 de julio. Debe haber un levantamiento gradual y parcial de las restricciones, ha dicho Josep Borrell, vicepresidente de la Comisión. Por cierto, que recuerda que a partir del 1 de julio, todos los países, España será uno de los últimos, deben tener abiertas sus fronteras interiores.
Y en los deportes, el día en el que vuelve el fútbol, otro jugador se salta las normas, Luis Munilla.
Y esta vez es un jugador del FC Barcelona, Nelson Semedo. Estuvo anoche de cumpleaños en un local, saltándose las normas de Barcelona en fase 2 y también las recomendaciones del protocolo de la Liga, José Luis Gil.
Cuatro ha accedido a unas imágenes que evidencian la presencia del defensa del Barça en esa fiesta de cumpleaños con una veintena de personas más, camareros aparte en Castelldefels. Las imágenes se subieron a las redes sociales, posteriormente se borraron, pero ya era tarde para evitar que Semedo fuera localizado y cazado en esa fiesta. La noticia ha cogido por sorpresa al Barcelona hasta el punto de que Semedo ha entrenado con el grupo de Setién esta mañana tras haberse saltado la normativa de la fase 2 del área metropolitana de Barcelona, donde no se permiten reuniones de más de 15 personas.
El Barça debuta el sábado en Mallorca, pero el fútbol vuelve hoy en segunda división con los 45 minutos restantes del Rayo Albacete, suspendido en diciembre. Está por ver si los bucaneros, el grupo radical del Rayo, se junta por los alrededores del estadio. Recordemos que sus insultos a Zozulia, jugador del Albacete, provocaron la suspensión en su día. Hoy hay tiempo de juego con ese partido desde las 8 por toda la cadena COPE. Y además, el TAS acaba de anunciar que decidirá sobre el caso del Manchester City en la primera quincena de julio. Se está jugando, recordemos, el City de Guardiola, 2 años sin jugar competición europea, acusado de incumplir el fair play financiero.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, cielo bastante nuboso y 24 grados a estas horas en el centro. Para mañana, cielos poco nubosos y chubascos dispersos, sobre todo en la sierra. Las máximas se mantendrán en los 25 grados. Respecto al tráfico, dificultades en la M50 en Majadahonda, sentido A5, y complicaciones por obras en ambos sentidos en la M607 en Colmenar Viejo, con un carril de entrada cortado. En Madrid han fallecido 4 personas por COVID, una más que ayer, y vuelven a subir los casos positivos, con 62 nuevos contagiados. Ayer eran 48. Todo según datos de la Comunidad de Madrid. Y el Ayuntamiento ha puesto en marcha la campaña Vuelvo a Madrid para reactivar el sector turístico, con la mirada puesta ya en los turistas de otras regiones. Escuchas La Tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Alguna vez has pasado por delante del escaparate de una pastelería y se te han ido los ojos detrás de una bandeja repleta de dulces de aspecto delicioso? ¿Y has pasado poco después y ya no quedaba ninguno? ¿Sabes quién se los ha comido? El épico, indómito, glotón y siempre mítico, Juan Solo.
Hola, hola Pilar, hola Pilar.
Hola,
oye,
hola.
Respira, porque la primera frase era muy larga, te he visto ahí.
A ver, sí, a veces sí, escribo frases muy largas. Sí,
sí. Bueno,
voy a tener que replantearme esto.
Fíjate, no me voy a enfadar, me has llamado glotón y no te lo puedo discutir. Una de las cosas...
Glotón y goloso.
Bueno, goloso me lo llamas ahora, pero sí vale también. Mira, una de las cosas que más he echado de menos durante este confinamiento, lo digo de verdad, ha sido ir a la emisora. Pero no por veros, que eso me da un poco igual, sino porque...
¡Qué borde, de verdad!
Sino porque
es increíble.
Siempre es el cumpleaños de alguien y lleva cositas ricas para comer.
No te aguanta nadie.
Es verdad.
Sí. Otra cosa es que quieran que tú te acerques a coger
pero
unas
esto
esas
me
cositas
ha
ricas.
Lo con voy lo a contar, me voy a sincerar con los oyentes. ¿Me ha pasado alguna vez? A ver, yo tampoco conozco a todo el mundo que me han dicho, vamos a poner un nombre que no sea de nadie. Marcial. Oye, ese cumpleaños de Marcial. ¿Quién es Marcial? El del jersey azul que ha traído bombones. Entonces voy a felicitar a Marcial. ¡Hola, Marcial! Dice, hombre, Juan, coge un bombón. Vale, me llevo otro para abajo, para el estudio. Ya está, le felicito y me llevo mis bombones. Porque a mí... A mí es que me pierden los dulces.
Chocolatina, quiero.
El otro día acuñé por error la palabra bolletón.
Es verdad.
Pero que desde ahora va a ser quedar a comer bollos, que me encanta, bolletón.
Es buenísima.
Y ya que estamos, pues te voy a contar lo de la alerta bollos, que creo que tú no lo sabes. Le dije a nuestra compañera, bollos? Pues mira, yo normalmente iba a la emisora, comía, tomaba mi postre, mi café, sí, y me iba, sí, a la emisora. Y entonces había veces que había tarta, y claro, es que no me entraba, dos veces postre, y le dije a nuestra compañera Elena, oye, por favor, cuando haya algo, ¿me puedes mandar un WhatsApp diciéndome que hay dulces y así no tomo dos veces postre? Porque es que ahora no me entra.
Es que no de crédito.
Y sí, sí, esto es verdad. Vamos a ver, que a mí no me da vergüenza admitirlo.
Bienvenidos al mundo de tacaños extremos.
No.
Que viva la sinceridad.
Tacaño no soy. Soy glotón y goloso, pero tacaño no.
Ya.
Es muy importante elegir las palabras adecuadas porque si no, nos ocurre como con la noticia del primer ministro de Australia.
Ay, qué bucólico todo.
¿Verdad? Una noticia,
sí.
Una noticia que me pasaste tú. Emocionada, hay que decirlo. El título,
bueno,
el título
de la noticia.
Bueno, sí, sí. El título de la noticia es que era prometedor. Dice: un vecino expulsa al primer ministro de Australia de su propiedad porque estaba pisando su césped. Dice: bueno. Además venía con vídeo, así que nada, yo era la mía, pinché la noticia, empiezo a leer, llegó al vídeo. Bueno, os voy a contar lo que se ve en el vídeo porque no merece la pena emitirlo. Básicamente, Scott Morrison, que es el primer ministro de Australia, está hablando con periodistas en una especie de como de urbanización. Están todos ahí en el camino y, como hay muchos periodistas, pues algunos, los de la fila de atrás, pues están pisando el césped. Sale un señor al porche de su casa
australiano.
Y dice,
sí,
señor australiano,
con pinta de australiano.
Vamos, una pinta de australiano. Exacto. Cervecero, además.
Total.
Dice, por favor, no me pisen el césped porque lo acabo de plantar. Y dice el primer ministro, ah, disculpe, vamos un poco para acá. Salen, gracias, y se mete el otro en su casa. Gracias. Esto es el vídeo. ¿A esto lo llamáis expulsar de su propiedad al primer ministro de Australia? ¿Tú te imaginas a un hombre con sombrero de paja y una escopeta de perdigones gritando en el porche? ¡Salid de mi maldito jardín!
¡Sacad al monstruo!
Es que toca... la imaginación es lo que tiene.
No es culpa de la imaginación. Lo siento mucho, pero toca dar un tirón de orejas a la prensa digital.
Lo que haces va a enfadar a mucha gente.
Me da igual, más enfadado estoy yo.
¿Esto es porque no has comido bollos o porque? O sea, vamos a ver.
Te lo contaré el viernes.
Este enfado y este cabreo así de golpe.
Sabemos, no, vamos a ver, amigos de la prensa digital, sabemos que buscáis que los lectores hagamos clic en vuestras noticias. Pero ya está bien, por favor. O sea, titulares como Julia Roberts desvela un secreto que la había avergonzado durante años para que luego veas el vídeo y te enteres de que, después de 14 anuncios, que Julia Roberts confesó en una entrevista que de niña no sabía hacer el pino.
Bueno, es un dato.
Sí, es un dato, pero te esperas otra cosa. Ya está bien, por favor, de ponernos los dientes largos con los titulares para luego acabar hablando
de cosas que a nadie le importa.
Exacto, eso, ¿vale? Venga, serios. Por ejemplo, mira, vamos a poner un ejemplo. Tú has contado varias veces que te criaste en un pueblo y además nos has contado que aprendiste pues a desenvolverte y que le sabes quitar el pellejo a un conejo. Ya está.
Que no es eso. El conejo y el pellejo.
Bueno, sí, sí. Pero,
por favor,
sí.
No. Y desollar conejos de nuevo, otra vez es necesario.
Sí, porque yo te he gastado bromas muchas veces con esto, hoy también, pero de buen rollo.
¿No se enfadará usted?
Palabra que no me enfadaré.
Bueno, vamos a imaginar que alguien quisiera contar esta noticia, lo que acaba de ocurrir, y asegurarse de que los demás iban a pinchar en ella. Empezaríamos diciendo, Juan Solo... No, mejor que Juan Solo, un cómico. Porque suena así como despectivo.
El bobo habla sin cesar, pero el listo escucha.
Pues diría la noticia. Un cómico se mofa del pasado rural de Pilar Cisneros. No, de la premiada no. Pilar Cisneros. Entonces, claro, ya la gente va a decir, pero bueno, ¿qué ha pasado? De hecho, mira, vamos a hacer el experimento. Luego, como subimos la noticia...
Tú no me has pedido permiso para hacer este experimento, de todas formas.
¿Te importa que lo hagamos?
Pues hombre, bueno, venga, sigue.
Pues ya está, pues lo haremos. Bueno, en fin, vamos a ver simplemente cuánta gente pincha.
Lo difícil de echarse un farol es saber cuándo hay que dejarlo.
Y hay veces que no basta con las palabras. Se requiere un mensaje que cale más hondo en tu gente. Hace 2 meses, por ejemplo, en Metepec, que está en México, se inventaron a una superheroína que concienciara a la población de lo importante que era mantener la distancia física.
Yo soy Susana Distancia y he venido a Metepec a invitar a todos a que mantengan Susana Distancia.
Bueno, pues ahora vamos... Es un clásico
ya de esta semana, Susana Distancia.
Pues ahora vamos a un país que se está convirtiendo en clásico porque lo hemos visitado con frecuencia también durante estas últimas semanas. Bolivia.
Es un baile muy sencillo, lo baila la de rojo, también la de amarillo. Es un baile
ni.
Muy sencillo, lo baila la de rojo, también la de amarillo. Lo bailan en la disco, lo bailan...
Sí, bueno, hay que aprenderlo, ¿eh?
Es el mosquetón, sí.
Es el mosquetón,
bueno,
es el mosquetón.
Hace un par de semanas comentamos aquí que la presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, presentadora, sí, de televisión, uh-huh, salió llevando en público la tarjeta Virus Shutout, que es un timo. Es una tarjeta azul. Es un timo, se supone que esa tarjeta repele el coronavirus. Esto es absurdo. La tarjeta está denunciada en muchos países y prohibida en otros tantos. Bueno, pues ahora el ministro de Obras Públicas de Bolivia, Iván Arias, se ha subido al carro de los superhéroes. Pero él ha apostado muy fuerte por los Vengadores.
Miedo me da. ¿Qué ha hecho?
¿Has visto qué bonita esta versión cumbia de los Vengadores?
¿Dónde habrás sacado tú esto? Bueno, sigue, anda.
En una rueda de prensa, el ministro apareció con varios informes y una bolsa de plástico, pero no una bolsa de plástico de las de la compra. Bien, ¿qué había en la bolsa? Muñecos.
Anda, muñecos.
Muñecos, como los que tengo yo. Primero
eso
sacó...
Eso te iba a decir, como los que tú tienes en...
Exacto,
casa.
Exacto, pero yo no los saco en público,
los
en una rueda
colgando
de prensa.
No, en Instagram los pones.
Primero sacó el muñeco de Thanos. ¿Quién es Thanos? El titán loco que quiere acabar con la humanidad.
Pero regresa ante mí con las manos vacías y rebaré las escaleras con tu sangre.
Este, ¿eh? Un tío muy salado, Thanos. Bueno, pues el ministro boliviano usó el muñequito de Thanos para compararlo con...
Thanos, el virus se está apropiando de Bolivia. Esto es la irresponsabilidad, esto es el caos, esto es muerte.
Ahí está, el ministro con el muñequito de,
o sea,
Thanos.
Más claro imposible, ¿eh?
Claro, y entonces, ¿qué
muy
hace?
Muy didáctico.
Sacó de la bolsa otros dos muñequitos. Uh-huh. Prestad atención todos, vamos a escuchar el sonido porque uno se le engancha en el asa de la bolsa y como es de plástico, suena mucho. No queda tan épico como él había imaginado.
Los bolivianos estamos ante la disyuntiva de sacar
que no sale.
De despreciar hoy esto y sacar lo mejor de nosotros, nuestros mejores Avengers.
Saca los... Vaya, Avengers, hombre. Los Avengers, los Vengadores, saca,
sí,
los,
sí,
muñecos,
es que
de...
ellos lo dicen así, Avengers.
Sí,
¿no?
Los muñecos de El Increíble Hulk y...
Soy Iron Man.
Y hombre, de Iron Man, hombre, y manda el mensaje definitivo. Los bolivianos tienen que sacar a sus mejores Avengers para derrotar al coronavirus.
Ciudadanos de Bolivia, está en nuestras manos dar el poder a Thanos o dar el poder a nuestra Avenger, a nuestras mejores fuerzas.
Ahí está, a Hulk y a Iron Man, no me digas, desde luego.
Me ha quedado clarísimo, ¿no?
¿Para,
o sea,
quién es, pero para quién está hablando? Dirás, ¿esto fue de una vez que se le fue la cabeza? No, no, he visto varios vídeos en sitios distintos, o sea, que alguien le dijo lo de los muñequitos a calar.
Funciona. Funciona, y sobre todo si lo sacas de una bolsa de plástico de la basura, o sea, de la basura, bueno, casi, de la,
bueno,
basura, o de las de
aquí,
la compra de estas.
¿Aquí con quién lo hubiéramos hecho? Mortadelo y Filemón.
Bueno, ¿tú qué muñecos tienes, por cierto, ahí en...
Yo
las estanterías?
Yo tengo de Star Wars, tengo del Señor de los Anillos.
Pero
vamos,
a Thanos, a Iron
Thanos,
Man,
no,
a Hulk,
no tengo,
estos no.
No tengo, vale. Avengers, no tengo.
No tienes Avengers.
No.
Bueno, pero tiene otros muñecos, Juan Solo, ¿eh?
Sí, no,
y
tengo.
Mira, nosotros tenemos a Elena Grandal, buenas tardes.
Que me estás llamando Pilar de
Nero.
No, estaba comparando, no, que nos tienes que llevar a una cosa muy importante, que es hablar de la Mutua.
Claro que sí, como habéis hecho ya muchísimos de vosotros, que estabais hartos de pagar de más por vuestro seguro y por eso os fuisteis a la Mutua. Seguro que tú lo hiciste. ¿Y luego qué pasó? Pues que luego el coche no arrancaba, pero llamaste a la Mutua y, oye, arreglado, porque la Mutua soluciona casi 30.000 cambios de batería en toda España. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485 y sus agentes te van a atender teletrabajando. Tienes todas las condiciones en Mutua.es y luego vete a la Mutua.
¡Bien, bien, bien!
¿Pero tienes muñecos en casa, Elena? ¿O muñecas? ¿O, no, o Avengers?
No,
o...
no, 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 no.
¿De Star Wars tampoco?
Los di todos.
Los abandoné.
Los regalé o los di a, pues, a niños que lo van a disfrutar más. Bueno, bueno. Creo que no me queda ninguno.
Bueno, saberlo. Hablamos, Juan, también de recuerdos de playa, de historias de playa, con los oyentes. Rosa, ¿qué dicen?
Sí, por cierto, yo tengo muñecos para todos, ¿eh? Si queréis, tengo todos los superhéroes. Tengo todo, desde la Patrulla Canina, pasando por Dora Exploradora.
Tiene a Thanos.
A todos.
Al increíble Hulk no le falta ninguno.
Bueno, Hulk el favorito. A ver, esta tarde estamos comprobando, estamos hablando de anécdotas en la playa, en qué playa y qué te pasó. Y también estamos comprobando que a las mujeres nos gusta más la playa que a los hombres. Estamos averiguando el por qué.
¿Por qué a los hombres no nos gusta la playa? Bueno, yo no tengo esa respuesta, pero sí puedo decir lo que me pasa a mí, que me quemo. O sea, da igual las capas de crema factor 50 que me eche, yo me quemo. Yo como buen camionero estoy muy morenico, pero solo lo que se ve con la ropa puesta. Porque es quitarme la ropa y soy como un gusilú, resplandezco. Yo voy una tarde a la playa y debajo de la sombrilla con crema y me quemo. Así que yo la playa, cuanto más lejos mejor.
Bueno, es una opinión. Nos las puedes dejar en el 607-150602.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Bueno, en este caso, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Dime razones para marcar la casilla 106, actividades de interés social en la declaración de la renta. No te cuesta un euro, ayudas a millones de personas y si ya marcas la de la iglesia, marcando las dos, ayudas el doble. ¿Vale? ¿Y ahora para no marcarla? Tienes un millón de razones para marcar la X solidaria. Ninguna para no hacerlo. Revisa tu renta y márcala.
Es el momento de volver. Y para que nada frene tus ganas y tu ilusión, en Cofidis queremos ayudarte con todo lo demás. Ofreciéndote cuotas más flexibles y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIM y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Buscamos empresarios.
Se buscan empresarias.
Locos y locas que luchen por los demás.
Locas y locos que luchen por los demás.
Hace dos meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores, dijimos: esto no tiene que parar. Hoy decimos: eActívate. Suma tu creatividad en eActívate.com.
Si tú tienes la ilusión, nosotros te ayudamos con todo lo demás. Entra en cofidis.es o llama al 902-432-432 y ponla en marcha. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Los modelos de coche que tienen cámara de visión trasera para ayudarte a aparcar son muchos. Pero que sepamos, seguros que siempre te ayuden, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Aguantar no es fácil, pero lo hemos hecho. En realidad lo hemos hecho siempre, porque somos peleones. Y cuando peleas, sacas lo mejor de ti mismo. Y te das cuenta de que eres más fuerte de lo que pensabas. Solo que ahora lo sabes. Entonces abres la puerta y empiezas a moverte. Y esa es la fuerza con la que vamos a salir. Porque de esto salimos más fuertes.
Este virus lo paramos unidos. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
Mañanas de terraza.
Tardes de jardín.
Descubre con Priconsa una forma distinta de convivir en casa.
Para mejorar, para compartir y disfrutar el aire libre con tu familia. Áticos, terrazas, chalets, bajos con jardín, de entrega inmediata o en poco tiempo.
Cambia de vida con Priconsa. Infórmate en priconsa.es.
Son las 5:30, las 4:30 en Canarias. A esta hora te cuento con Pilar Cineros lo que necesitas saber, lo que necesita saber la gente, sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Primera clave, Pilar, el gobierno sigue sin ajustar las cifras de la pandemia.
Así es, Fernando, un día más y van ya 4. Sanidad mantiene congelada la cifra de fallecidos. Sigue invariable desde el domingo en 27.136, aunque las comunidades autónomas continúan notificando muertes. Madrid 4, el País Vasco 3 y Castilla y León 1. Mientras tanto, los contagios se duplican en un solo día con 167 nuevos positivos por pruebas PCR.
La segunda clave, Pilar, hoy termina el plazo para solicitar el cambio de fase.
Madrid ya ha anunciado que no lo va a pedir. Se quedará, por tanto, una semana más en la fase 2. Cataluña también sigue con el freno de mano echado y no lo ha pedido para Barcelona y Lérida. Y en cuanto al resto, pues la Comunidad Valenciana y Castilla y León han pedido pasar de la 2 a la 3. También lo ha pedido Castilla-La Mancha para las 3 provincias que quedaban, para Toledo, Ciudad Real y Albacete.
Galicia va un paso más allá.
Sí, Feijóo propondrá dejar sin efecto el estado de alarma y dar por concluida la fase 3 a partir del lunes si se mantiene la actual tasa de contagios. Galicia es la comunidad con la menor incidencia del virus durante la última semana y ya no tiene ningún paciente en sus UCIs. Canarias también se plantea echar el cierre a la fase 3 la próxima semana.
Nuevo varapalo para nuestra economía. España será el país de la OCDE más castigado por la crisis del coronavirus.
Pues sí, Fernando, este organismo prevé que seremos los que más suframos en caso de que haya un rebrote de la pandemia. Nuestro PIB caería hasta el 14% y tendríamos un paro cercano al 20%.
Y atención a una estafa nueva, Pilar, que circula por internet, ¿no?
Sí, se trata de un mensaje a nuestro correo electrónico supuestamente enviado por el Ministerio de Sanidad en el que se nos notifica una falsa multa por no usar la mascarilla. La Guardia Civil nos advierte que los delincuentes a través de ese mensaje pretenden obtener nuestros datos bancarios. Es muy importante no pinchar enlaces ni descargar los archivos que vengan en ese correo.
Hay que ver lo que inventan los malos, ¿eh? En la tarde de COPE te estamos contando minuto a minuto la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
When the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, one day. When the war is won, we will be sure, we will be sure.
Oh. Todos estamos siguiendo estremecidos en lo que ha pasado en Estados Unidos desde la muerte de Floyd. Se celebró el funeral, el entierro hace unas horas, las protestas. Los datos que hemos conocido sobre violencia policial, una violencia policial que tiene muchas víctimas negras, la respuesta unas veces pacífica, otras veces no pacífica que se ha producido. Me resultó especialmente interesante un artículo que publicaba este fin de semana Pablo Pardo en el diario El Mundo, que es donde trabaja como corresponsal. Se titulaba el artículo La gran o la brecha racial, no gran, no había gran en el titular, La brecha racial entre blancos y negros, el pecado original en la base de los Estados Unidos. No es fácil entender cuáles son las causas del racismo. Pablo Pardo, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes, gracias a vosotros.
Pablo, a mí me resultó muy interesante ese artículo tuyo, que era casi un ensayo, más que un artículo, ¿no? en el que apuntabas a que no es tan fácil comprender el racismo hacia los negros, no se puede explicar solo como un problema económico. Hay otras comunidades como la comunidad hispana, que es ya más numerosa que la de los negros. Los negros no necesariamente son los estadounidenses más desfavorecidos, ya hay blancos más desfavorecidos. ¿Qué claves nos pueden hacer entender lo que tú has llamado como el pecado original en la base de los Estados Unidos?
Sí, bueno, lo primero es la expresión del pecado original en Estados Unidos lo utilizan los propios estadounidenses. Mi originalidad no llega a tanto. En realidad es una expresión que tomé prestada de ellos, porque ellos son muy conscientes, digamos, de que este es un problema, por así decirlo, un poco estructural de su país. Y efectivamente, es decir, ya desde prácticamente el primer momento de la independencia de Estados Unidos, la cuestión de la esclavitud se plantea ahí. Estados Unidos se convierte un país independiente, entre otras cosas, por la cuestión de la esclavitud, que ellos querían mantener, también por la cuestión, digamos, de la expansión hacia el oeste y quitarle el territorio a los indios, que los británicos no querían. Y después toda la historia de Estados Unidos está marcada por esto. Es decir, por ejemplo, hay una cosa en la primera constitución de Estados Unidos, en el siglo XVIII, lo que se llama el compromiso de las 3/5 partes, que es que más o menos la propia constitución viene a decir que un esclavo negro es 3/5 partes de persona y su dueño tendrá 3/5 partes de voto para votar por él, además del suyo. Digamos que es una cuestión que los estadounidenses les lleva atormentando desde hace muchísimo tiempo, la relación, como tú bien comentabas, entre los blancos y los descendientes de los esclavos, que tampoco son, como tú bien decías, la minoría más grande de Estados Unidos. Incluso los blancos son el 60% de la población, los afroamericanos son el 13,5% aproximadamente, sí. Pero, por ejemplo, los hispanos son el 18,5%. Entonces, es una relación completamente, yo me atrevería a decir, tal vez no sea la palabra adecuada, pero envenenada, o una relación muy complicada desde el primer momento.
Ya, o sea, no podemos solo entenderla por razones económicas, como tú apuntabas, hay gente más desfavorecida, pero ahí están las estadísticas. Los negros sufren más la violencia policial, protagonizan también más incidentes violentos con la policía. Si no es una razón económica, es solo una razón histórica, tiene que ver algo... alguna segregación, no han sido efectivas, porque, hombre, políticas de discriminación positiva, la política de discriminación positiva es que aquella política que favorece al que está en una situación peor. Políticas de discriminación positiva se han hecho desde hace mucho tiempo en Estados Unidos. ¿Por qué entonces permanece esta relación tan conflictiva, esta violencia?
Yo me atrevería a decir, la comunidad negra en Estados Unidos siempre ha vivido en los márgenes de la sociedad. Es decir, durante mucho tiempo no se les reconoció la condición de personas. Como comentaba en el artículo, Estados Unidos es el único país del mundo que ha necesitado una guerra civil para acabar con la esclavitud, y además una guerra civil en la cual los proeslavistas, los que están a favor de la esclavitud, combatieron literalmente hasta el último hombre. Y desde entonces la comunidad negra siempre ha sido marginada y siempre ha vivido en los márgenes, con lo cual es como si dijéramos una sociedad dentro de la sociedad de Estados Unidos. Y yo ahora voy a hacer una cosa un poco provocadora, pero y bastante políticamente incorrecta, pero imaginemos que en España hubiera un 13,5% de población gitana. Es decir, que es gente que son españoles, pero que históricamente han vivido en los márgenes de la sociedad. Sí. Que una gran parte de la sociedad los mira con rechazo, es decir, porque el racismo no es desde luego un problema de Estados Unidos ni de nadie, es decir, todos somos racistas de alguna manera, ¿no? Entonces habría muchas más tensiones y muchísima más suspicacia, porque como tú bien decías, es decir, en Estados Unidos hay una discriminación positiva muy activa, y en la esfera pública, si alguien dice algo de un afroamericano o de un latino o de un indígena americano y le critica, se le puede caer el pelo si esa persona se queja. Entonces, digamos, es una cuestión muy complicada.
Oye, ¿y cómo puede influir la cuestión de la segregación? Porque yo vi con mucha Vi con mucho interés un cortometraje animado, Segregated by Design, o sea, segregados por diseño, que mostraba que la comunidad negra sigue hoy viviendo en áreas muy homogéneas, segregadas, descuidadas por las instituciones. ¿Esto tiene algo que ver, la segregación?
Sí, claro, desde luego. Esto tiene mucho que ver y además también tiene mucho que ver, es parte, digamos, de la sociedad de Estados Unidos. Es lo que comentaba, es decir, esta es una parte de la población que, digamos, que vive dentro del país,
sí,
pero que no es como completamente parte del país, por así decirlo, ¿no? Y esto también tiene mucho que ver, digamos, con la propia manera en que los estadounidenses conciben su sociedad. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, otras comunidades como los hispanos o los asiáticos también viven aislados. Es decir, uno de los mayores mitos de Estados Unidos, ¿sí?, es el mito del melting pot.
Este que no funciona.
De razas donde todo el mundo se mezcla. No, es mentira. Es decir, tú sales a las afueras de Washington, te vas a Virginia, a 5 kilómetros de Washington, entras en restaurantes donde la gente habla vietnamita y nadie habla inglés. Y además son vietnamitas que llegaron a Estados Unidos en 1975, fíjate, cuando los comunistas tomaron Vietnam del Sur. Todavía siguen hablando vietnamita. En el caso de los afroamericanos, sin embargo, sí que hay una tensión mucho más violenta, mucho más dura. Pero es decir, volvemos a lo mismo siempre. Tú te vas a Miami y en Miami casi te va mejor si hablas español que si hablas inglés. Entonces, pero no hay, en muchos casos no hay esa tensión tan brutal. Y sí, es decir, estas comunidades en muchos casos lo que se llaman directamente se llaman los guetos, los negros. Es decir, son casas de gente pobre, etcétera. Y luego además pasa una cosa ya para terminar en Estados Unidos, que es que en Estados Unidos los impuestos locales y los impuestos, sobre todo el equivalente del IDI en Estados Unidos, financia las escuelas. Entonces, si tú vives en un barrio donde las casas están hechas polvo, que pues pagan muy poco de IDI, las escuelas de ese barrio van a ser muy peligrosas, porque no hay dinero para las escuelas, etcétera, etcétera.
Y esto, entonces, es un círculo vicioso, claro.
La cuestión de los guetos afroamericanos, completamente. Entonces, romper eso es muy difícil porque además eso forma parte, digamos, de la mentalidad y de las instituciones de Estados Unidos.
Pero, y esa segregación, estás explicando una cosa muy interesante, ¿no? Esa segregación que tiene muchos factores, el factor de la vivienda, que se une al de la educación. ¿Por qué no se ha conseguido romper esa segregación? ¿Hay también algo de autosegregación?
Hay una parte de autosegregación, desde luego, hay una parte de autosegregación y hay una parte de racismo en la otra dirección.
Yeah.
Es decir, por ejemplo, los afroamericanos, yo siempre cuento esto, que tampoco es políticamente correcto decirlo, pero a mí nadie me ha tratado tan mal en Estados Unidos como los afroamericanos en general, ¿no? Gente muy muy borde conmigo. Y yo llevo viviendo aquí 18 años, pero sigo hablando con acento. Y en alguna ocasión que he preguntado esto, la gente me ha dicho, es que deben de pensar que tú eres hispano. Bueno, yo legalmente soy hispano porque soy español, pero ellos quieren decir que eres inmigrante latinoamericano. Con lo cual, digamos, el racismo es mutuo, aunque los afroamericanos, desde luego, reciben mucho más racismo del que dan. Y bueno, ahí tenemos los ejemplos de brutalidad policial, etcétera, etcétera. Pero sí, existe, digamos, esa... Es decir, al haber sido gente que ha vivido excluida de la sociedad, ellos mismos han creado sus propias pautas sociales que en ocasiones pueden chocar, o ni siquiera pueden chocar, pero son diferentes. A eso se suma, a su vez, una suspicacia brutal por parte de los blancos con respecto a los afroamericanos. Y es una suspicacia que es muy difícil de detectar porque nunca se hace público. Es decir, la palabra, por ejemplo, negro, que es como se referían, tomada del español, que es como se referían a los esclavos.
No, yo una vez dije nigger en un autobús y para qué dije, o sea, en un autobús en Boston y para qué dije
nigger. Bueno,
bueno, fue por equivocación, claro, fue por equivocación.
Claro, eso es un insulto gravísimo. Sin embargo, en privado, y sobre todo en zonas del sur de Estados Unidos y del interior de Estados Unidos, que es una manera de decir, es extremadamente racista y extremadamente desagradable, digamos. mucha gente la dice dentro de su casa. En España tenemos también expresiones para referirnos a los magrebíes o a los latinoamericanos, que no voy a citar, pero que todos sabemos que existen y que la gente las dice dentro de casa. Entonces, es decir, la cuestión del racismo es también una cuestión que en muchos casos se decide entre las cuatro paredes de tu casa, que a lo mejor en las encuestas sociológicas no se nota, o en las leyes, y de pronto un día pasa lo que ha pasado en Minnesota y de pronto decimos, Dios mío, pero si esto era un problema gigantesco. Pues sí, sí que lo era.
Pues gracias, Pablo, por estar con nosotros y sobre todo gracias por estos análisis que, bueno, como tú dices, se salen afortunadamente de lo políticamente correcto y sobre todo que nos muestran la complejidad del problema. O sea, hay problemas que no son sencillos y a veces tendemos a simplificarlos por pereza mental. Gracias, Pablo, por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Spain is really honored and proud to be part of this. So for me, obviously, it's a special moment. I've always been following tightly all the space programs, and I'm so glad that NASA also.
España está muy orgullosa de formar parte de todo esto. Así lo explicaba en inglés, claro, el rey Felipe VI al astronauta Christopher Cassidy, que ahora mismo está en la Estación Espacial Internacional. Su emoción, porque ahora también una parte de España, podemos decirlo así, está ahí arriba. Y es que Satlantis, una empresa bilbaína, ha logrado colocar en la Estación Espacial Internacional la primera cámara española. Pero ojo, que este es solo uno de los tres récords, digamos, que se ha cumplido con este proyecto, porque además es la cámara más pequeña que hay ahora mismo allí. Y es la primera vez que se instala tecnología no japonesa en el módulo japonés de esta estación espacial. Bueno, la Estación Espacial Internacional, que orbita, ya sabes, alrededor de la Tierra, tiene esta cámara enfocando justamente a nuestro planeta, enfocando también, por tanto, a dos de sus creadores, a Juan Tomás Hernani y a Rafael Guzmán, socios de la empresa Satlantis, que, como digo, han construido esta cámara. Juan Tomás, buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Hola, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que, por cierto, tú estás en Florida, ¿no?
Pues sí, buenas tardes a toda España, desde aquí, desde Florida, donde hace un día estupendo aquí sobre las 11 que tenemos.
Bueno, vamos a ver, no sé si tenéis esa sensación que vuestra propia cámara os está vigilando desde allá arriba, Juan Tomás.
Bueno, yo digo en broma que a pesar de ser bilbaíno necesitaría un buen cabezón para que nuestra cámara fuera capaz de vernos, porque la resolución que maneja es de 80 centímetros, o sea que se necesitaría, en fin, un pedazo de boina para poderlo detectar. Por cierto, te quería hacer un comentario que nos falta mencionar a nuestro componente esencial de constitución de la compañía, que es nuestra presidenta ilustre, Cristina Garmendia, que es la que estuvo con su majestad el rey ayer. O sea, que también es fundadora, y Antonio López, que es el consejero delegado de Silo. Somos los cuatro magníficos.
Que fue un momento muy especial, creo, para vosotros, Rafael, justamente esto, ¿no? Cuando el rey Felipe VI se dirige a Christopher Cassidy, el astronauta, comentando precisamente esta cuestión, ¿no?
Sí, la verdad es que fue muy, muy emotivo. Como hemos comentado en alguna otra ocasión anterior, la verdad es que han sido 7 años de muchísimo trabajo, de esfuerzo, de muchísima ilusión, pero también de muchísimas horas en laboratorio, con fracasos que tuvimos que aprender a cómo superarlos, volviendo otra vez tras fallar las primeras pruebas a la pizarra y rediseñar, y de pronto ver nuestra cámara con el comandante de la estación espacial en la estación espacial y el rey hablando en representación de toda España con el orgullo un poco patrio de que tenemos una tecnología nuestra en lo que es una de las instalaciones tecnológicas más importantes del mundo. La verdad es que estamos muy emocionados.
Juan Tomás, ¿de qué cámara estamos hablando? ¿Por qué es tan especial? Aparte de porque sea española, pero ¿qué tiene esta cámara que no tenía otra tecnología anterior y qué consigue?
Bueno, pues lo podéis ver en la foto de Cassidy, de cómo la cámara se mete en la esclusa, que cabe justo. O sea, que si fuera una cámara notablemente mayor, ya no se podría haber hecho este proyecto, ¿no? La combinación de tres tecnologías fundamentales, que son una optomecánica que ha diseñado Rafa que de alguna manera consigue miniaturizar unas tecnologías más duras o estables, como es la mecánica y la óptica, a través de una invención patentada muy, muy ingeniosa y muy interesante. Una segunda tecnología, que es la electrónica industrial, esto ha supuesto, yo creo que, una revolución que hemos ido desarrollando y descubierto, o sea, que no estaba tan clara en nuestro inicio de compañía. Y una tercera, que es trabajar con imágenes negras, que es lo que hacen los astrofísicos, y aplicar técnicas de inteligencia artificial para conseguir reconstruir esa información. O sea, que no se trata de fotos al uso, sino que es una combinación de tecnologías que produce, pues que al final haya una cámara muy pequeñita que, no obstante, es capaz de dar resoluciones por debajo de un metro.
Pero, Rafael, a ver si lo entiendo, porque esta cámara, según tengo entendido, desde ahí, desde la Estación Espacial Internacional, va a estar todo el tiempo enfocando a nuestro planeta, a la Tierra, para sacar unas 20 imágenes por segundo. Creo que es una de las primeras cámaras que va a sacar imágenes reales de la Tierra. ¿Qué quiere decir esto? ¿Es que hasta ahora no teníamos imágenes reales?
Sí, sí, había, por supuesto, imágenes reales y imágenes que muchas veces habréis visto, pues incluso tomadas hasta por los astronautas desde el interior de la Estación Espacial, con cámaras fotográficas normales. Nuestra cámara representa un salto cuántico hacia adelante en lo que es precisamente la precisión con la cual se pueden obtener estas imágenes de nuestra Tierra, de nuestro planeta, pero en una tecnología miniaturizada. Imaginaros por un momento lo que han sido la evolución del teléfono móvil. Si recordáis, en los años 70, para aquellos que todavía estuvierais en los años 70, los años 80, con esos teléfonos móviles gigantescos con una antena enorme, que prácticamente permitían una comunicación, y ahora fijaros lo que podemos hacer con nuestros smartphones. Pues de la misma manera hemos aplicado justamente esos principios de miniaturización y de gran potencia de procesado de datos a bordo en lo que es esta cámara. Cuando decimos en realidad real, quiere decir el nuevo paso adelante en lo que es la precisión con la cual podemos tomar imágenes de nuestro planeta.
Oye, Juan Tomás, que todos son buenas noticias, pero que la decepción ha sido que no pudisteis ir al lanzamiento, ¿no? Que además se lanzó desde Japón, pero con el confinamiento fue imposible viajar, ¿no?
Efectivamente, esto era desde una isla en Japón muy, muy occidental que se llama Tanegashima. Teníamos ahí 20 habitaciones de hotel y pases de barco reservados para presenciarla. Pero bueno, por contra hemos hecho un evento digital, pues que quién hubiera soñado que Su Majestad el Rey nos iba a acompañar en esta ocasión, ¿no? Ya llegamos a 5.200 usuarios únicos que participaron de nuestro evento. O sea que, bueno, no hay mal que por bien no venga.
Porque al final fue un evento virtual, pero en el que participó mucha más gente y entre ellos el rey, efectivamente, lo cual no me extraña que os haya emocionado.
Y la vicepresidenta del gobierno.
Y todo esto, claro, con esta tecnología vuestra, con esta cámara que ya sabemos que está allá arriba, ¿pensáis mucho en ello? Quiero decir, Rafa, aparte de analizar datos y tal, o sea, tú te vas a la cama y dices, oh, es que está arriba ya por fin la cámara, después de tanto trabajo.
Pues la verdad es que para nosotros el trabajo real comienza ahora. De hecho, nos vamos a la cama pero no dormimos mucho porque estamos deseando comenzar operaciones que comienzan, de hecho, mañana. Hasta ahora se ha hecho la instalación y mañana, durante los próximos 3 meses, tendremos control sobre la cámara. Así que estamos pues ultimando los detalles de la planificación, de qué se va a observar, cómo se va a observar, de qué manera podemos hacer diferentes pruebas para optimizar lo que es esta validación en el espacio de nuestra cámara. En las compañías espaciales existe un antes y un después. Es el momento en el que puedes validar tu tecnología en el espacio y para nosotros este bautismo de fuego pues comienza mañana.
O sea que súper emocionante también, ¿no? El momento del lanzamiento súper y que todo saliera bien, pero ahora también, lo que viene a partir de este momento. Pues nada,
ahora es el momento de la verdad.
El del momento de la verdad, cuanto más sí.
Estábamos conectados con el equipo y ahora estábamos viendo que cuando pase la cámara por más o menos por Bahrein hay una serie de instrucciones de la operación que tiene que hacer mañana. O sea que hemos analizado las vueltas que va a dar la estación mañana y lo que tiene que ejecutar.
¿Y cuándo va a pasar por Bilbao?
Yo creo que Bilbao es tan grande, ¿no?, que no, realmente nunca sale de Bilbao. Lo vemos en
bueno, la cámara Made in Bilbao que se ha instalado en la Estación Espacial Internacional, que ya está ahí arriba y que a partir de mañana vais a empezar a analizar todos los datos. Juan Tomás, Hernani, Rafael Guzmán, enhorabuena y gracias por atendernos. Buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Hola Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, de nuevo.
¿Y qué nos cuentas de Huawei?
Pues mira, hablando de cámaras y de cámaras buenas, seguro que alguna vez un amigo te ha enviado una foto, la foto la ha hecho de noche y nada, y tú ampliando, y es que apenas ves nada. Bueno, pues quien haya hecho esa foto debería renovar el móvil y comprarse ¿cuál? El nuevo Huawei P40 Pro, porque alucinas con las fotos que hace casi sin luz, tiene una función que es Golden Snap, con la que además puedes eliminar a la gente que se cuela en las fotos y quedarte solo con los amigos. Puedes eliminar reflejos, hacer de todo. Huawei P40 Series, libera tu inspiración. El futuro empieza hoy.
Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla.
Pues hablando de fotos, a mí me gustan mucho las fotos de la arena, del mar, las puestas de sol, que muchas tendrás tú por ahí guardadas. Hablamos de cosas divertidas que te han pasado en las playas, Rosa.
Sí, por ejemplo, de las picaduras, que son muy comunes.
Eso no es divertido. No es divertido.
Hola, buenas tardes a la gente. Pues a mí tengo una anécdota que me acordaré toda la vida. Estaba de novios con mi mujer, estaba en la playa, y de repente me picó algo en el pie. Un dolor era inmenso ahí en la playa de Campello, la playa de Mucha Vista. Y mi mujer riéndose de mí, diciéndome cuentista, que mira qué exagerado que eres, tal. Bueno, fuimos al médico, me tuvieron que pinchar una cosa porque eso es un dolor impresionante.
Una cosa.
Un pez araña, esos que están enterrados abajo de la playa.
Sí, sí, sí,
dolor pasé.
Un pez
pero
araña.
Es que es dolorosísimo. Y además lo que dice, me tuvieron que pinchar algo, no me extraña, pero rápidamente, porque bueno, te puede dar ahí un shock y todo, ¿eh?
Qué
cuidado
miedo
con estas cosas.
La
sí
próxima vez con Katiuskas. Me meto en el agua.
Anécdotas de la playa, 607-150-602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. En tiempos de crisis, los líderes brillan. Y solo Carlos Herrera es capaz de sentarles a su lado en COPE.
Querido Mario Vargas Llosa, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
Ahora está al frente del Washington Post. Querido Martí Barón, siempre es un placer conversar.
Hola, Carlos, gracias por invitarme.
Don José María Aznar.
Muy buenos días, Carlos.
¿Cómo lleva usted el confinamiento?
Pues he perdido a mi madre, 98 años. He perdido a muchos amigos y no me he podido despedir de
Solo ellos. Carlos Herrera es capaz de arrancarles una reflexión serena de lo que está pasando.
Ningún país estaba preparado para esta amenaza.
La gente tiene que dejar de consumir la información chatarra.
Si no se encuentran las fórmulas políticas adecuadas, nos va a costar mucho salir adelante porque nuestra vulnerabilidad es mucho mayor que la nuestra.
A los verdaderos líderes, los escuchas de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE. Deja entrar todo lo bueno en casa. Unos cómodos muebles de jardín, un ventilador silencioso, un nuevo color de pintura y también los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o haz tu pedido online o por teléfono. Puedes recogerla en tu tienda más cercana o te la enviamos a casa. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Llega a la venta privada del Corte Inglés. Del 8 al 17 de junio disfrutarás grandes descuentos en más de 1000 marcas de moda. Accesorios, zapatería, perfumería, hogar, deportes y mucho más. Solo para clientes con la tarjeta del Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
El fútbol vuelve con todo. Y para que nadie se lo pierda, Movistar te da toda la liga con partidazos todos los días. Fibra 600 megas y datos infinitos. Todo por solo 50 euros al mes durante 3 meses, sin permanencia. Contrátalo en el 1004 movistar.es o en tu tienda más cercana. Movistar.
El sol es nuestra más preciada fuente de energía, un recurso renovable que no entiende de fronteras. Y si el sol es de todos, su energía ahora también es para todos. Con Smart Solar de Iberdrola puedes producir tu propia energía renovable y ahorrar hasta un 70% en tu factura mientras nosotros nos encargamos de todo. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Llega a la venta privada del Corte Inglés. Del 8 al 17 de junio disfrutarás grandes descuentos en más de 1000 marcas de moda. Accesorios, zapatería, perfumería, hogar, deportes y mucho más. Solo para clientes con la tarjeta del Corte Inglés.
Gente con ilusión.
Yo ya tengo ganas de abrir el kiosco, de ver a mi gente, saludarles, echar unas risas, a ver qué tal están.
Gente con entusiasmo.
Volver a ver a mis clientes refunfuñando porque dicen que no les doy un premio. Volver a venderles otro cupón con una sonrisa. Ver su cara de felicidad cuando doy un premio.
El lunes 15 de junio estaremos de vuelta. Lo deseamos tanto como tú. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.